Señor Jesucristo, Hijo de Dios, que has sufrido, muerto y resucitado por nosotros y por todos los hombres, concédenos vivir el Viernes Santo. Concédenos vivirlo contigo, contemplando, asombrados y admirados tu pasión y tu muerte, esperando tu resurrección. Concédenos saber y vivir, experimentar que hoy es Viernes Santo y que te dejemos hacer presente para nosotros el misterio de tu cruz. Te lo pedimos a ti, Señor Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
Lo pedimos acogiéndonos a la intercesión de tu madre, la Virgen María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia,
el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Según el horario que yo tengo, ahora tenemos. Pues según el horario que yo tengo ahora, tenemos una charla hasta las 10:45, que hay un rato de oración, los jóvenes G y D a las 11 tienen una dinámica, y a las 11:30 nos volvemos a reunir aquí todos para, tenéis en el horario, si lo habéis visto fuera, poner reportaje de los batalles y testimonios. Bueno, pues ya explicaremos lo que significa eso, y luego a la 1 tendremos reunión por grupos para comentar todo lo que hayamos visto esta mañana, tanto la charla y la meditación y la oración personal, como el reportaje y los testimonios. Y luego, por la tarde, tenemos otra charla que dedicaremos más, como hicimos con la segunda de ayer, a los oficios, a la preparación inmediata para los oficios. Por lo tanto, ahora, esta mañana, vamos a centrarnos un poco más en la contemplación del misterio de la pasión, de la cruz, de la muerte de Cristo. Esto lo dejamos, no sea que se vaya a autosuicidar de todo. En primer lugar, según lo que decía ayer, os hablaba de la pasión, del sufrimiento de Jesucristo, desde la segunda clave, que era que el Verbo se hizo carne. Es decir, estamos ante los signos que sirven para la expresión del amor. ¿Qué es lo primero que hay que hacer entonces? Fijarnos en estos signos, contemplar estos signos, detenernos en estos signos. Y eso es lo que vamos a hacer a lo largo de la mañana, en el tiempo tranquilo de oración y teniéndolo presente a lo largo del día. Vamos entonces a contemplar estos signos. Lo podéis hacer leyendo cualquiera de los pasajes de la pasión, de las narraciones de la pasión, en los evangelios, pero no solo leyendo, sino pidiendo la gracia de que lo que leemos se nos haga vivo y real, se nos haga real y vivo. Porque se trata de eso, de caer en la cuenta y pedir la gracia de caer en la cuenta de lo que dicen las palabras. Por ejemplo, si vamos a cualquiera de los evangelios, por ejemplo, al de San Lucas, y vamos a la narración de la pasión, dice sencillamente: capítulo 23, versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ya está. Una sola frase, un solo versículo, para decir, le crucificaron allí. Lo mismo, unos versículos antes, cualquiera de los evangelios igual, nos dice que Pilato lo mandó a azotar y Luego lo trajo y lo presentó al pueblo. ¿A quién queréis que libere? ¿A este o a Barrabás? Lo mandó a azotar. No se nos da ninguna descripción, simplemente se nos hace una afirmación. Lo azotaron, lo crucificaron, pero nosotros sí tenemos que dejar que se nos haga real y vivo lo que nos dicen los signos. Real y vivo. Y para eso, para ayudarnos a que se nos haga real y vivo, necesitamos no pasar enseguida por encima de las palabras, porque ya las sabemos, ya lo hemos escuchado muchas veces y ya sabemos, sí, que lo crucificaron, que lo azotaron. Pues vamos a detenernos para que se nos haga real y vivo. ¿Qué tenemos que hacer? Detenernos, pararnos en las palabras, no pasar por encima de ellas rápidamente. Y pararnos quiere decir, pues, ver qué nos dicen e incluso pararnos a imaginar, a evocar incluso con la imaginación aquello que nos dice. Pararnos es, quiere decir, entender lo que nos dicen las palabras, y para ayudarnos a entender podemos también y necesitamos también imaginar. ¿Qué significa que alguien le azote? Dice el Evangelio. Pilato lo mandó a azotar. Pues no significa que le dieron unos azotitos, ni que, como sale en las imágenes de la película Jesús de Nazaret, algunas veíamos ayer, pues sí, que le dan unos cuantos latigazos con unas cuerdas, ay, que duele un poco, que cuece, y luego sale él allí delante de Herodes, o sea, de Pilato, ahí un poco, uff, golpecitos que me han dado por aquí, pobre, esto duele, duele un poquito. No se trata de eso. En aquel tiempo, y más todavía, los soldados romanos y los que mandaban a estos sitios, que eran especialmente crueles, y no se azotaba con unas cuerdas, se azotaba con unas tiras de cuero atadas a una empuñadura, y al final de esas tiras de cuero podía haber varias cosas. Había bolas de plomo, había trozos de hueso, había garfios, bueno, cuando se da con fuerza con uno de esos látigos no te deja solamente un moratón, no te deja solamente una señal de que te han dado un golpecito. Normalmente esto se clava en la carne, la desgarra, y no fueron ni uno ni dos. Y además el Evangelio, me parece que es el de San Marcos, ahora lo miro más despacio, nos dice una frase que es terrible y que tenemos que pararnos a entender e incluso a imaginar lo que significa. Nos dice, a propósito de la tortura, a propósito de lo que estos soldados se pusieron a hacer sufrir a Jesucristo, dice el Evangelio, y cuando se hubieron cansado, le dejaron. Una vez que se cansaron ya de hacerle sufrir, se cansaron ellos antes de hacerle sufrir, de reírse de él, de humillarle, de portarse cruelmente con él, quieren de soportar. Pero ellos como que descargaron en él toda su furia, toda su crueldad. Y pues no lo hicieron de cualquier manera. Y eso necesitamos pararnos a entenderlo e incluso imaginarlo, para que se nos haga real y vivo. Pero digo lo mismo de la cruz. Jesús en la cruz no estaba... Pues sí, allí como quien está en una cornisa, allí haciendo equilibrio, ¿no?, para no caerse. Está está clavado en una cruz. Y clavar en una cruz significa, eso los emplean unos clavos gruesos, duros, que tienen que atravesar pies y manos. Y lo tienen que atravesar a martillazos. Eso no se atraviesa por arte de magia. Pues hay que emplear un martillo gordo y hay que clavar y atravesar la carne y el hueso y luego pues no tienen que quedar colgado de una cruz. Y colgado quiere decir colgado, no quiere decir otra cosa. Además, la tortura de la cruz era, yo lo suelo decir así cuando hablo de esto, era especialmente cruel. Los romanos eran gente culta, era una civilización culta, habían estudiado mucho y se habían ocupado bien de estudiar cómo se podía hacer sufrir lo más posible a alguien a la hora de ejecutarlo. Había sufrimientos más duros, más intensos, pero tenían un inconveniente y es que duraban muy poco. El rey moría enseguida. Vamos a quemarle vivo, se sufre mucho, pero en 2 minutos ya está líquida. Pues vamos a despellejarle, se sufre mucho, pero eso, en 4 minutos ya está el individuo liquidado. La cruz juntaba dos cosas, intensidad y duración. Eran unos sufrimientos terribles y que podían durar días, incluso cuentan las crónicas de los historiadores romanos, que por ejemplo cuando la revolución de los esclavos con Espartaco crucificaron a un montón de esclavos y hubo esclavos que tardaron días en morir y se les dejaba allí en los caminos para dar un escarmiento clavados en la cruz y tardaban días en morir en medio de un sufrimiento espantoso. ¿Y qué consiste este sufrimiento de la cruz? Bueno, pues primero uno se va desangrando poco a poco, lentamente. Se sufre además la exposición no solo a la vergüenza, sino la exposición a las alimañas. Normalmente no se crucificaba a la gente a mucha altura. Para crucificar a uno no hacía falta subir de 5 metros. Y había muchos de ellos que estaban crucificados con los pies a medio metro del suelo. Y la gente estaba, pues les podía mirar de cerca, se podía reír de ellos y pues a muchos de ellos los perros venían a comerles los pies. Y los cuervos y los pájaros venían a comerles los ojos y la cara. Y el crucificado no puede hacer nada. No puede espantarlos. Ni tiene fuerzas para decir, ¡bicho, quita! No puede hacer nada. Está a merced de todos. Y además es una muerte por asfixia. Se va uno debilitando progresivamente y asfixiando, porque el peso del cuerpo cuelga de los brazos abiertos, extendidos, y le impide a uno respirar. Y bueno, pues Jesús murió por un colapso cardíaco. Se llega un momento en el que el corazón estalla. Uno ya del esfuerzo que tiene que hacer para respirar, para sobrevivir, no puede más y el corazón le estalla. Pues de eso murió Jesús. Murió con el corazón reventado. ¿De qué? Pues eso es lo que nos vamos a centrar hoy. ¿De qué? De amar. Murió con el corazón agotado de amar. El signo es este, que muere con el corazón agotado de sufrir, pero en realidad muere con el corazón agotado de amar. Estos sufrimientos también lo tenemos que pararnos para entenderlos, para imaginarlos, para que nos resulten reales y vivos. Multitud de sufrimientos físicos, que son los primeros. Pero estos sufrimientos físicos no son todavía los más intensos, no son todavía los mayores. Estos sufrimientos físicos, al fin y al cabo, tienen un inicio y tienen un final. Son sufrimientos intensos, intensísimos, y necesitamos entenderlos, contemplarlos, pero al fin y al cabo son unos sufrimientos limitados. En el tiempo, comenzaron en un momento y acabaron en otro, no son indefinidos en el tiempo, y también son limitados, bueno, por decirlo así, en el espacio, es decir, en la intensidad. Por muchos golpes que le den a uno con un látigo, pues ya no llega un momento en el que ya no hay más dolor que causar. El dolor físico no puede ser infinito en intensidad, en profundidad. Es decir, en cuanto a la sensibilidad. A uno le puede doler mucho la cabeza, pero eso tiene un límite. El dolor de cabeza, el dolor de huesos. A uno le pueden pegar golpes, pero ya llega un momento en el que ya no hay más lugares donde golpear. El sufrimiento físico es limitado. Es intensísimo, pero limitado. Porque hay otro sufrimiento mucho más profundo, que ese sí que es ilimitado. Ese es ilimitado porque en cierto sentido es eterno. Y es de una intensidad divina. Al fin y al cabo, ¿ves? Estos sufrimientos físicos son humanos. A cualquier persona humana que le hagan esto sufre igual. El misterio es que este es el Hijo de Dios y que ha querido no ahorrarse a sí mismo, no hacer ningún milagro consigo mismo para evitarse estos sufrimientos. Y los que están al pie de la cruz se lo dicen: a otros salvó. ¿Y por qué no te salvas a ti mismo? Curaste a muchos enfermos, les evitaste el sufrimiento, pues cúrate a ti mismo, bájate de la cruz y creeremos en ti. Pues él no ha querido ahorrarse ninguno de estos sufrimientos. Pero al fin y al cabo, son sufrimientos, vamos a decir, humanos. Porque a cualquiera de nosotros, si nos hiciera lo mismo, sufriríamos de una manera parecida. Pero hay otros sufrimientos que son divinos. Hay otros sufrimientos que están como en otro nivel. Están los sufrimientos físicos, que son estos, pero hay otros sufrimientos que no vienen de fuera, que no están causados por unos golpes, o por unos clavos, o por una cruz, o por un madero. Es los sufrimientos que brotan de dentro. Porque proceden, hay otros sufrimientos, vamos a llamarlos espirituales. Que no dependen de la dureza de un martillo, o de la punta de un clavo, o de la capacidad de hacer daño de un látigo. ¿De qué dependen estos sufrimientos espirituales? Pues dependen de la intensidad del amor. De modo que quien más ama, más sufre. Quien no ama, no sufre. En el Antiguo Testamento, en los Salmos sobre todo, aparece como un cierto escándalo a veces por parte de los creyentes. Dicen: mira a los impíos, mira a los que no tienen fe, que bien se lo pasa. Es que parece que no sufren. Se pasan todo el día divirtiéndose, pensando en ellos. Mira, no se dan un mal rato por nadie. ¿Por qué? Porque no aman. Quien no ama no se da un mal rato por nadie, no sufre por nadie, piensa solo en sí mismo, en pasarlo bien. Cierra los ojos, los oídos, a las necesidades de los demás. Ya está. El que no ama no sufre. Por lo tanto, ¿quién es el que más sufre? ¿Quién sufrirá más? ¿Quién es el que más sufre? El que más ama. El que más ama es el que más sufre. Hay gente que se queja de que, ¿qué hace Dios? Mira el sufrimiento del mundo. ¿Y cómo puede existir Dios? ¿Qué hace Dios con el sufrimiento del mundo? Pues lo primero que hace es sufrirlo. Y Él es el que más lo sufre. Él es el que más lo sufre. Bueno, pues hay un sufrimiento que procede del amor. Y este sufrimiento se hace entonces con pasión. Pero con pasión en el sentido literal. ¿Qué quiere decir en el sentido literal? Compadecer. ¿Qué quiere decir literalmente compadecer? Padecer, sufrir por los males de otro. Sufrir nosotros los males de otro. Eso es compadecernos de alguien. Vemos a alguien que está enfermo y decimos, pobrecito, qué pena me da. Pues eso es compadecernos. Estamos sufriendo nosotros el mal de otro. Y sufrimos de verdad los males de otro cuanto más le amamos, cuanto más nos importa, es cuanto más nos compadecemos. Jesucristo es quien más se ha compadecido. ¿Se ha compadecido de quiénes? ¿Qué males sufre? ¿De quiénes se compadece? ¿De 50, de 100, de 125? ¿De solamente los del siglo primero? ¿O también añadimos los del siglo segundo? ¿O va a ser demasiado? ¿Es mucho? ¿De cuánta gente, de cuántos hombres se podrá compadecer Jesús? ¿De cuántos? ¿Hasta dónde llegará su compasión? ¿Un millón? En la imaginación de los niños, un millón es lo más que se puede. Pues un millón, ya es normal. No, no. Pues ¿de cuántos hombres se compadecerá Jesucristo? ¿De un millón? Son muchos, ¿no? ¿Menos? ¿Cuántos? ¿Cuántos ponemos? ¿Cuántos millones? Mil millones. Eso ya sí debe ser. Y además que eso no puede haber, ¿no? Mil millones. ¿De cuántos se compadecerá Jesucristo? De todos. De todos. De todos los hombres, de todos los tiempos, de todos los lugares, de todos. Pero de todos quiere decir, pues sí, 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 me cayó, de todos los, eso es como cuando uno, a uno le toca la lotería y va a celebrarlo al bar y dice, pon algo a todos, a todos, yo qué sé, pero ¿sabes cuánto hay? No, me importa, venga, a todos los que haya. Jesús se ha compadecido así de nosotros, venga, de todos los que haya, a mí me da igual, ¿no? Pues cuántos soy yo, que sé, a mí me importa, venga, de todos, me sobra el dinero, así que venga, yo invito a todos, pero no conozco a nadie, ni sé cuántos son, ni que no me sobra el dinero. Así nos ha compadecido Jesús, venga, de todos, ¿no? De todos quiere decir de cada uno, de todos. Y por eso, bueno, de cada uno como si fuera el único. Como si fuera el único para Él. Y por eso cada uno de nosotros y cada persona humana tiene la posibilidad de decir, como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, me amó y se entregó por mí, por todos, sí, por todos, pero por mí, como si yo fuera el único. Me amó y se entregó por mí. Y por ti, y por ti, y por él, y por el otro, pero por cada uno, como si fuéramos el único. También estos sufrimientos espirituales, que son el fruto del amor, debemos pararnos para que se nos hagan reales y vivos, para que los podamos entender. Lo que sucede es que estos nos resultan más difíciles de imaginar. Estos no son más fáciles de imaginar. Podemos imaginar lo que es que a uno le azoten cruelmente hasta quedar ya exhausto el que le está golpeando, y que a uno le claven con unos clavos las manos, los pies, y le cuelguen de una cruz. Lo podemos imaginar, más o menos, pero esto no lo podemos imaginar. que todos necesitamos pedir. ¿A quién le podemos pedir que nos cuente, que nos explique qué es este sufrimiento? ¿A quién se lo podemos pedir? ¿Al portero del seminario? ¿Al portero de la Atleti? ¿A quién se lo podemos pedir? ¿A quién le podemos pedir que nos explique qué es, en qué consiste este sufrimiento espiritual? ¿A quién es el único a quién se lo podemos preguntar? Uno, dos, tres, responde otra vez. ¿A quién es el único a quien se lo podemos preguntar? ¿Al que lo ha sufrido? ¿A él? Él es el único que nos puede contar, nos puede explicar qué son esos sufrimientos espirituales. Él es el único. Nadie más que él lo sabe. Otros pueden saber más o menos, se iba a autosuicidar, ¿verdad? Otros pueden saber más o menos qué significa esto y esto, pero esto no lo sabe nadie más que él, y solo él nos lo puede explicar. Por eso necesitamos rezar. Por eso necesitamos rezar y acudir a Jesucristo y decirle: Señor, ilumíname, explícame, cuéntame qué es este sufrimiento por mí, por cada uno. ¿Qué es esta compasión? ¿En qué consiste este sufrimiento fruto de la? Para preguntárselo a él, tenemos también su palabra. Él nos da algunas luces, nos da algunos textos de su palabra que nos van a iluminar esto, para que los leamos ante él y le preguntemos qué quiere decirnos. Bueno, pues yo ahora sí que quiero daros algunos textos a propósito de estos sufrimientos, para que los podáis leer en este rato de oración ante Jesús y le podéis preguntar a él qué significa este sufrimiento suyo espiritual. Y luego, después de estos textos, os doy algunas preguntas, algunas para la reflexión personal y luego la reunión con Dios. Primer texto. Segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios 5, 21. Al que no conocía del pecado, Dios lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Segundo texto. Primera carta de San Pedro, capítulo 2. Podéis leer desde el versículo 21 hasta el 25. Primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 25. Pero sobre todo, el versículo 24. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que muertos a los pecados vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados. Primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 25. Tercer texto. El que vamos a leer en la celebración de esta tarde como primera lectura, que es del profeta Isaías. Y ahora les explico un poquito. Profeta Isaías, capítulo 52, desde el versículo 13 hasta el final del capítulo 53, que es 52:13 al 53:12. Profeta Isaías, capítulo 52, a partir del versículo 13 hasta el final del capítulo 53. Esa frase de San Pedro, sus heridas nos han curado, está tomada de aquí, de este pasaje del profeta Isaías. El profeta Isaías, lo explico ahora y así esta tarde me entretengo en ello, el profeta Isaías predice que va a haber un hombre a quien él llama el siervo de Yahvé, que va a cargar él con los males de todos. Va a cargar él con los males de todos, de manera que los males de todos van a ser perdonados y curados gracias a él. El pueblo de Israel todavía espera a este personaje, no sabe quién es, pero nosotros sí lo sabemos. Y último texto, segunda carta de San Pedro, primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 18. Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre por los pecados, el inocente por los culpables, para conducirnos a Dios. Primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pues estos cuatro textos. Y ahora algunas pautas, algunas para la meditación, la oración y el diálogo en grupos después. Primero, reflexiona y comenta, reflexiona primero, comenta después, la voluntariedad, la libertad de Jesucristo en su pasión, en sus sufrimientos, en su muerte. Es decir, pensamos, contemplamos que se trata de unos sufrimientos voluntarios. Él los asume voluntariamente. ¿Y dónde lo vemos? ¿Dónde vemos en la pasión, especialmente, que los sufrimientos de Jesús son voluntarios? Segunda pista, segunda pauta para la reflexión. El sufrimiento y la muerte de Jesucristo son por mí. Gálatas 2:20, me amó y se entregó por mí. Pero antes de esa frase, San Pablo dice, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Y la oración del domingo quinto de Cuaresma nos hacía pedir que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a Jesucristo a entregarse a la muerte por nosotros. Pues la pregunta es, ¿qué quiere decir vivir del amor de Cristo? ¿Qué quiere decir, qué significa que vivamos del amor de Cristo? Bien, sabemos que Él nos amó, pero ¿qué quiere decir que vivamos del amor que Él nos tiene? ¿Qué significa vivir del amor de Cristo? Tercera pregunta, la tercera pregunta o la tercera tiene que ver con los sufrimientos espirituales. ¿Qué hemos visto en el rato de oración? ¿Qué luces hemos recibido y qué podemos compartir con los demás sobre el sufrimiento espiritual de Jesús? Y cuarto, pero esto ya para después del reportaje, del montaje y los testimonios, ¿qué actitudes se pueden tener ante el sufrimiento del mundo? ¿Qué actitudes vemos y qué actitudes pensamos que se pueden tener, que tienen los hombres, que tienen los jóvenes que conocemos ante el sufrimiento del mundo? Porque hay muchas actitudes posibles. En primer lugar, cerrar los ojos y los oídos. No queremos ver, no queremos saber, pues pasamos de largo. Pero hay otras actitudes, ¿no? Pues esa pregunta, eso no lo penséis ahora, porque eso lo dejamos para después. Y si acaso después del reportaje del testimonio añadiría alguna más.